No encuentro el título exacto para esta noticia.
Yo le ayudo.
Nuevo hallazgo arqueológico.
Más datos.
Fósiles de hace 130.000 años.
Más datos.
Se cree que es el lugar donde se cruzaron las especies Neandertal y Sapiens.
Lo tengo.
Échelo.
Encontramos el lugar donde los hombres de las cavernas se daban bomba de un modo escandaloso.
Me gustó lo escandaloso, es una opción.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Neandertales tienen intercambios sexuales con sapiens y nadie dice nada.
Chale, ¿no? Y después uno anda pidiendo ahí, por favor, cambies por algo.
Sí. No, ajá. Me gustó.
Esto yo está permitido.
Iba a tomar su titular, sí. Me parecía aceptable, pero me gustó lo de cerrar con y nadie dice nada, nadie porque vio que con un y nadie dice nada, es como que el escándalo está implícito.
Totalmente.
Uno dice, pero ¿y cómo nadie dice nada
por
al respecto?
Favor.
Bueno, esto ocurrió hace...
Compórtense.
Bueno, hallazgo. En Israel, un misterioso grupo humano que pudo originar a los Neandertales. Fósiles de hace 130.000 años apuntan a que Oriente Próximo fue el lugar donde sucedieron los primeros intercambios sexuales y culturales y whatsappitos.
Que antes no.
Sí, pero en interespecies.
Ah, claro, entre especies.
¿Entiendes?
Claro,
porque es como el sapiens que se agachó a juntar una plantita, el Neandertal que vino y esas cosas. Bueno, en el vamos a hacer un poco de historia respecto a estos hallazgos porque, bueno, vienen de larga data. En el año 2010, o sea, de larga data, raza, comparado con 130.000 años, no. Pero bueno, en el 2010, un grupo de arqueólogos debieron a la carrera evitar que una gran cantidad de vestigios arqueológicos de hace decenas de miles de años acabasen en los hornos de la mayor fábrica de cemento de Israel.
Sí.
A los empleados del lugar y demás. Inclusive a los dueños de la fábrica.
Claro.
O no sabemos qué sistema tenían. Les valía mucha madre que ahí se encontrara cualquier cosa, ¿no? O sea, nosotros estamos con la fábrica,
pues
tenemos que hacer cemento. Y los arqueólogos llegaron y dijeron, detengan todo, nada. O sea, agarren los tiliches que quieran, las cosas que vean que les interesa y nada, síganle porque nosotros tenemos que chambear. Bueno, perfecto. Algunos de los restos recuperados durante aquella campaña intensiva de salvamento van aportando diferentes datos que pueden cambiar la historia evolutiva del género humano, señor Lagartija, de nuestra especie. En la cantera de Neyar Ramla, en el centro exacto de Israel, pudo ser la cuna de los Neandertales, una especie humana que se pensaba genuinamente europea y con la que los sapiens tuvieron sexo, pero no solo tuvieron sexo, tuvieron hijos, Lagarto.
Claro.
Sí, bueno,
o sea, no usaron condones.
No se protegieron, no se cuidaron, les valía pito todo. Y bueno, y la cuestión es que poblaron todo.
Seguramente también hubo pedos de alguna novela. La primera novela puede haber salido de ahí también, ¿no?
Lamentablemente no hay muchos datos respecto, pero seguro
dos
que...
dos noblezas que se cruzan.
Totalmente, una Neandertal que el sapiens que le hizo de pedo, que dos sapiens, que nuestra... Montesco, Capuleto, sapiens, Neandertal, esto un desmadre. Neandertal luchonas, sapiens desafanados,
póngale,
o sea, de todo.
Ahí comenzó
todo el pedo. El Homo, aquí es el Homo de Neyar Ramla, como se conocen a los hallazgos de los distintos espacios, vivió hace unos 130.000 años. Sus restos muestran una mezcla de rasgos primitivos, sobre todo en el cráneo y la mandíbula, y otros muy evolucionados en los dientes que los acercan más a los neandertales posteriores que habitaron Europa. Entonces tenemos por un cráneo así, forma de huevo, póngale, medio, medio para atrás, medio como, ¿verdad? Y unos dientes que son del futuro. Y así los hallazgos, amigos. Vamos a ahora a las noticias que siempre parecen tener un capítulo más. Y para esto nos vamos al Perú, que nos garantiza que siempre toda noticia en el Perú va a tener un capítulo más.
¿Hay más?
Hay más. Cuando parecía que ya no podía haber más respecto a la presidencia, respecto a que ya nombraran a Castillo presidente, que ya Keiko Fujimori aceptara todo esto, renuncia un miembro del Tribunal Electoral de Perú. Y se frena la proclamación de la
¿Por qué renunció?
Porque renunció. El magistrado Luis Arce, que no, lleva el mismo nombre, pero no es el presidente de Bolivia.
Claro.
No, Luis Arce declina de sus funciones tras el rechazo de las 10 primeras peticiones de nulidad de Fujimori. Aparentemente el juez en cuestión estaba más inclinado para Fujimori que para hijo. No, yo si esto sigue así me retiro. Fue y quedó todo, bueno, un poco dilatado. Chale, en los Estados Unidos las noticias son que se desplomó parte de un edificio en Miami, en la costa, ahí con vista a Miami Beach.
¡Qué caos!
Caos total, 12 pisos abajo. Ajá. Y así,
bueno, una drama. Parte de los 12, ¿no?
Una, o sea, parte de los 12
no es que
pisos.
Todo el edificio. Sí. Pero sí. Impresionante.
Ustedes habrán visto las imágenes, sí, son realmente llamativas. Y por otro lado, un tribunal retira a Rudy Giuliani la licencia de abogado en New York.
Ajá.
El ex alcalde de New York.
Claro.
Abogado, recordemos, del equipo de Donald Trump, sobre todo en el periodo de denuncia de fraude electoral.
Sí que sí.
¿Se acuerdan de los testigos impresentables? La vieja que decía, a mí me parece que hubo fraude no sé dónde. Un viejo que decía, yo no recuerdo nada. Exacto. Pero para mí hicieron trampa, no sé, bueno, balbuceos, pruebas ridículas, etcétera, etcétera. Y como en todo el mundo...
Ajá.
La justicia es sensible al poder.
Claro,
el poder ahora, claro, es demócrata.
Totalmente.
Y parece que a Rudy Giuliani no va a poder ejercer como abogado. Le van a quitar la licencia.
Ajá.
Reapareció luego de una prolongada ausencia Daniel Ortega, el hombre del que todo el mundo hablaba.
Sí.
Bueno, ahí en Nicaragua estamos hablando. Defendió el encarcelamiento de los opositores, caratulándolos de personas, espías que planificaban un golpe y que están todas las pruebas de lo malísimo que pinches son.
Muy
y que por favor ya no lo presionen, no se metan porque es ingeniero. Gerencia externa.
Totalmente.
Nosotros vamos a votar en Nicaragua como nos sale de los huevos.
Sí.
Totalmente. Y Cuba, que logra la primera vacuna latinoamericana contra la COVID con datos de efectividad, niveles Pfizer, niveles Moderna, o sea, los más altos niveles.
Ajá.
Y bueno, trabaja en estos momentos en 5 candidatos vacunales contra la COVID-19, todos con nombres patrióticos, lógicamente, la Soberana 01, la Soberana 02, la Soberana Plus, y otro que se llama Abdala, esto es un poema de José Martí, ¿no? En homenaje a eso.
Claro.
Abdala y Mambisa. Me llenó de ilusión esta última, Mambisa, porque es tiene la peculiaridad de ser administrada mediante un spray nasal.
Ah, mire.
Digo, ¿por qué me llenó de ilusión? Porque luego que pasemos todo este pedo y ya estamos todos vacunados, estamos la mitad vacunados, estamos un cuarto vacunados, estamos no sé qué vacunado, va a seguir
nos
el calendario vacunatorio.
Quedó para quedar, llegó para quedarse.
Cuando los últimos digan, ya nos vacunamos, van a venir los primeros, así, a nosotros ya nos toca revacunarnos.
Exacto.
O sea, como dice usted, Lagarto, hay cosas que llegan para quedar.
Evidentemente.
Si esto ha llegado para quedarse, lo del spray nasal me fascinó. Viva Cuba, viva la revolución.
Y hay que ver si esto llegó para quedarse, de qué se van a hacer cargo los gobiernos y cuánto van a decir, bueno.
Claro, bueno, nosotros hasta aquí llegamos. Primera dosis, luego ustedes verán.
Algunos están dando la segunda, otros quizás lleguen a... Ya está.
Estará el famoso turismo de YOLO, los ricachones diciendo, yo me estoy yendo para Cuba a comprarme 10 packs de... spray nasal. Fascinante, amigos. Hoy es la quincuamilésima, trigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Viernes de cócteles y bebidas espirituosas.
¿Cómo espero este día? ¿Cómo lo espero? ¿Cómo lo espero, Lagarto?
Habíamos prometido otro cóctel que llevaría en sus ingredientes apricot brandy o licor de damasco, albaricoque, chabacano o como pinche quieran llamar a esta pobre fruta.
Y esta fruta noble, pobre y noble fruta. Bueno, qué buena onda.
Deliciosa,
porque
fruta.
Digo, el que compró o algo el apricot
habíamos
brandy,
dicho, claro.
¿Qué hago con esto ahora?
Bueno, ha llegado el momento. Ya habíamos hecho un cóctel que es el Arabian Night. Hay muchos cócteles más, pero bueno, habíamos prometido otro muy, muy recomendable y es el día de hoy.
Bien.
Prepararemos una combinación extravagante creada en una barra de Nueva York por un latino de origen ecuatoriano, fan de un tipo de vino muy, muy español.
¡Oh, un vino muy español!
Hoy realizaremos un Flor de Jerez.
Flor de Jerez, así se llama el cóctel.
Flor de Jerez, sí.
Flor de Jerez.
Porque también puede parecer como una expresión.
Claro,
mire que
o sea,
Flor de Jerez.
Pero Flor de Jerez, cualquier Jerez, no señor.
No,
Flor de Jerez. Ajá, fantástico. Así que
prepárense para pasear por el sur de España, pasar por Cuba a buscar uno de los ingredientes de este cóctel, hasta llegar a un bar de la isla de Manhattan.
Bien, abordaremos barco, seguramente barco,
sí,
¿no?
Sí. Claro, barco, barco, claro, qué claro. Bien, sí. Uh-huh. Para los que creen que solo hacemos clásicos o que solo nos limitamos a los cócteles que creamos aquí en el laboratorio de la María Tijuana,
solo
no.
Hacen clásicos, solo no, hacen lo que no. Hacen en el laboratorio. No.
Hoy vamos a probar un cóctel de autor muy novedoso que sirve como aperitivo.
Bien, bueno, ¿qué necesitamos? Está preguntando la banda. Perfecto. Que necesita porque vamos quiere acompañar, sí.
Un vino Jerez.
Un vino Jerez.
Un ron dorado. Uh-huh. Jugo de limón. Apricot brandy. Jarabe, que como ya saben, se prepara hirviendo la misma cantidad de agua y de azúcar. Uh-huh. Y opcional, unas gotitas de amargo angostura.
Bien, bueno.
Vale hacer una aclaración también.
¡Aclare!
Si bien la receta original es con apricot brandy, licor de damasco, es un cóctel muy, pero muy dúctil y lo podemos reemplazar, este apricot brandy, por cualquier otro licor de fruta, obteniendo un trago muy amable.
Ah, o sea que si muy, tengo un licor delicioso. De fresa.
Póngale, si o si no le gusta, quizás no le gusta el damasco.
Puede ¿no? ser, es una
lo
posibilidad.
Lo puede cambiar por cualquier otro puede licor de fruta.
Alérgico al apricot brandy. Ajá. O sí, bueno, cualquier
hay muchos,
otro
de naranjas, de lo que quieran, de lo que guste o que le consiga, o hay muchos que hacen licores de fruta.
Ah, sí, es verdad. Ajá. Tenemos a nuestro amigo ahí en San Luis que pues, hace claro. Un chingo de licores, ajá. Sí, fantástico, sí, muy bien. Sí.
Y a la seño Boca Sucia, ¿no?
La seño Boca Sucia también, y muchos, experta muchos. En hacer sí. Licores.
Bueno, entonces sí. También es una opción para probarlo.
Bien.
¿Les puedo asegurar?
No, tenga cuidado.
¿Les puedo asegurar?
No, espere, ¿cómo va a poner su nombre en riesgo de esta manera? ¿Cómo va a asegurar algo?
Es una
algo
delicia.
Que... Bueno, muy bien, está bien. Entonces, nos vamos subiendo al barco del señor Lagartija sí. En este viernes de cócteles y bebidas espirituosas. Yo voy a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Contrabajo con Frío Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán.
Bueno, ajá. También podemos probar el Jerez.
También.
¿No? El Jerez así suelto,
claro que
como
sí.
Quien viene, y luego hacemos el cóctel. Sí, sí. Bueno, el Jerez es un vino que se consigue, yo creo que en todas partes del planeta,
yo
¿no?
Yo creo que también.
Si no va a haber problemas
se
con conseguir
para
un Jerez.
Cocinar.
Exactamente,
sí, sí, sí.
Exactamente.
Es un vino seco.
Sí, es claro, claro. Sí. Efectivamente, bueno, qué bueno. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bien,
yo
Muda.
Creo que le va a encantar, ¿eh?
Bien.
No, porque es muy agradable, muy dulce, muy...
El
pero
problema,
tampoco es empalagoso. No, no, va muy bien.
El problema seguía siendo el apricot brandy, pero ajá. A partir de que el lagarto ya lo liberó y sí. Dice, bueno, podría ser con cualquier otra, otro de así licor
otro
de
licor
fruta.
De cualquier fruta, sí.
Ya estamos bastante liberados.
Pues claro.
Da, perfectamente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje que nos ha dado, Mico.
Venga, Mi Corete.
Ha llegado el viernes. El viernes ha llegado. El cuerpo lo sabe. Sí, totalmente.
¿Qué piensas hacer, Mico?
No sé, le vi una cara así como de que debiéramos temer.
No.
Pero sí, Mico, totalmente. En el programa de hoy asistimos a un baile para ligar. Nos encontramos con una imagen de publicidad de fondos de pensión en un estacionamiento. Nos asomamos a los miedos de un doctor. Cruzamos un puente en Portugal. Nos trepamos a carritos en lodo. Y ya oyeron al señor Lagartija, viernes de cócteles y bebidas espirituosas. Nos vamos a recorrer el mundo con la pura excusa del buen beber. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Solos y solas. Solos venimos al mundo y solo nos vamos a ir. Entonces, ¿por qué tanto pedo con el entre mientras? Llega Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Qué pasó, Lady Trastorno?
No,
mejor solos.
Digo,
mejor solos.
Mejor
solos.
Solo que mal acompañado. No, bueno, pero hay todo el tópico.
Póngale.
Es solos y solas.
Ah, sí.
Hablamos en algún momento de esos bailes organizativos. Creo
mire.
Fue justamente con el
sí, claro.
Mensaje de Beso Fantasma.
Ajá.
Y la señora que vivía en el futuro
sí.
Y celebraba citas por computadora.
Señora citas.
Siendo su cerebro
sí.
La verdadera computadora de todo el pedo. Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina, dice: hola nave, ¿cómo están? Espero estén muy bien.
Sí.
Ahora que mencionaron los a ver, en términos muy porteños, los que le viene manejando cuando Lady Trastorno van a generar confusión. Mencionaron los boliches de solos y solas. Ajá. Entonces alguno puede imaginar que están yendo a los bolos que cada uno juega por separado en las diferentes pistas.
Pero se puede ir platicando, ¿no?
Claro, pero estamos totalmente mientras hacemos chusa.
Arrimando en este caso,
totalmente. En este caso estamos hablando de antros, discotecas, lugares bailables, espacios rentados para organizar bailes.
Claro, claro.
Para tal menester. Efectivamente. Sí. Bueno, les cuento que hace muchos años atrás, no, quería hacer hincapié en esto, Lagarto, porque a veces no son específicamente antros. Ah. O sea, son clubes, son lugares, lugares municipales, lugares donde se organizan.
Como
festividades, fiestas patronales o lo que carajo sea.
Lo estoy viendo más de ancianos ya.
Vamos a hablar de un solos y solas. O sea, por eso. Bueno, sí. Yo viví al lado, porque antro uno imagina algo más antro.
Sí.
Yo viví al lado de un cuartel de bomberos.
Ah, mire.
El cuartel de bomberos está ahí con todos los carros de bomberos, los bomberos y demás. El cuartel contaba con una biblioteca enorme y un salón de fiestas.
Claro,
estamos al punto que queremos ir.
Ajá.
Que rentaban, que alquilaban para eventos de todo tipo. Cualquiera podía ir, dice un 15, un casamiento, bodorrio, esto, lo otro.
Claro.
Y todo esto en el segundo piso.
Ajá.
Sí, eran cocheras que alquilaban por mes, ¿no? El segundo, o sea, era garage que a veces también funcionaba como evento, lugar de eventos.
El mismo lugar de
un gigantesco lugar techado.
Supongo que deben ser lugares disparados.
También pueden ser disparados estos
disparados,
lugares. Totalmente dispares y separados. Bueno, como el edificio donde vivía no tenía cocheras, nosotros alquilábamos una ahí en las cocheras que alquilaban los bomberos. Bueno, la cuestión es que toda la vida se hizo en ese cuartel un baile para la tercera edad.
Ajá.
Primera edad, segunda edad, tercera edad.
Sí.
No sé qué mayoría qué edad hay que superar para ingresar a la tercera edad.
Ingresar a la tercera edad.
Lo que viejitos, viejitos. Tercera edad, viejitos.
Sí que sí.
Bueno, no sé si es mayor de 60, mayor de 70, mayor de 140. Bueno, entonces baile para la tercera edad. Bueno,
depende,
se supone
que recaudar.
No, se supone, ya está. Se supone que es la edad jubilatoria, ¿no?
Claro,
depende de los países en la edad jubilatoria.
Sí que sí.
Y así.
Ajá.
Entonces, bueno, al menos hasta antes de la pandemia se continuaba haciendo esto.
Claro.
La pandemia cambió todo, amigos, dice Ley de Trastorno. El baile de los bomberos, así se llama. Bueno, era muy conocido en la zona y muy concurrido, ya que muchos sábados venían artistas de los 70, de los 80, que ya el mundo actual no reconoce demasiado, pero que el viejo nostálgico dijo, estuvo no sé quién, estos son de mi época, estos animaban los bailes de carnaval.
Ajá.
Y los nietos lo miran como diciendo, no conozco al ruco, pero tan emocionado que está el abuelito. Claro, no conozco ni el carnaval, ¿qué es el carnaval, abuelo? Pero bueno, entonces, y entonces van y festejan, por ejemplo, el día de la primavera.
Claro.
El día festejan carnaval,
claro.
Celebran todas estas cosas. Un sábado a la noche, y a madrugada del domingo, volvíamos de un recital, un concierto que había dado mi pareja con su banda.
Ajá, sí.
Y llegábamos todos jóvenes, estúpidos, borrachos, totalmente
descontrol
absoluto, pleno casi amanecer y así. Estacionamos el auto arriba y cuando bajamos nos cruzamos a unos señores de unos 70 años, no les estoy exagerando la edad, nada.
Sí.
70 años saliendo del baile.
Ah, mire.
Del brazo.
Ajá.
Señor de 70, señora de unos 70. La señora vestida de gatúbela. Y otra que venía atrás de diablita. ¿No?
Bien, bien.
Las amé. Señoras, las amé.
Sí, esa es la actitud.
Sí, en aquel momento, con mis veintipocos que me cargaba, yo vi esa imagen, contuve la risa. Todavía no lo. Yo estoy drogada, decía, no lo podía creer. Imaginen la gatúbela. Ya, entrada en año, la diablita más entrada en año. El viejillo ahí del brazo. Pero bueno, lo que pensé en ese momento, no paraba de reírme luego y pensé, por favor, espero no llegar a eso. Todos cuando tenemos 20, 30, vemos al futuro y decimos, esperamos no llegar a eso, y eso se ríe de nosotros.
Totalmente,
de esa edad.
¿No? Diciendo, sí, ya vendrás.
Mira, ojalá llegues.
Claro,
en algún momento vas a decir, ojalá llegues.
Sí que sí.
Entonces, bueno, hoy con casi 40 que me vengo manejando, pienso en esa imagen y recuerdo y digo, menos mal que no me gusta bailar. lugar. Porque ya me veo en cualquier momento vestida de Gatúbela en el cuartel de bomberos.
Vamos, dice. No, claro,
sí, de diablita ni loca, porque mi corazón racinguista me lo impediría, no, totalmente. Mire usted, la ley del trastorno racinguista. Muy bien, qué emocionante todo, sí, esto. Sí. Claro, diablita no.
No, diablita.
Vamos a hacer una aclaración. Los diablos le llaman al equipo antagónico de Racing, justamente Independiente. Entonces, los diablos rojos de Avellaneda son los de Independiente. Entonces, jamás se disfrazaría de diablita. Jamás.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, de Académica posiblemente, ¿no?
Claro.
Sí, y de Gatúbela, que no hay ningún problema.
Claro.
Yo tengo un preconcepto grande que no termino nunca de echar por tierra.
Ajá.
Que es que yo tengo este preconcepto de que a todas las mujeres les gusta bailar.
Póngale.
Es verdad, totalmente. Es un preconcepto. Evidentemente aquí me echa por tierra este preconcepto.
¿No le gusta bailar o no le gusta bailar en público?
No.
¿O no le gusta bailar?
No le gusta bailar. No importa, porque tenemos muchas preguntas.
Bueno,
usted.
No,
o sea,
Para terminar de cerrar la idea y el concepto total de la teoría suya.
Claro, ¿entiendes? A mí no me gusta bailar.
Sí.
A mí no me gusta bailar.
Póngale.
Ahora, si usted me empieza a acorralar con y que no le gusta bailar pedo, si le pone la música le gusta, si está con gente.
No.
Y bueno, a lo mejor le bailo, digo, pero así como, ay, qué hace cuánto. Vio que hay gente que dice, ay, hace tanto que no voy a bailar.
No, bueno,
y así
pero yo
como
le voy
con
a decir,
una nostalgia.
Hay un chingo de banda que puede bailar y que le encanta bailar totalmente solo, sin que nadie lo vea, y luego jamás bailaría en público.
Bueno, sí, no sé, cada cual. A ver, vamos, lo mío es mucho más simple.
Es como cantar.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Puede
me gusta cantar en la ducha,
chingo,
en el baño,
no
que hay como una cámara
público,
interesante.
Sí,
porque me da vergüenza o por lo que sea. Estamos hablando de placeres. Mi preconcepto es, mujer le gusta bailar.
Sí que
punto.
Sí.
Es un preconcepto cabrón, ¿no? Porque esto es genérico.
Es casi como
mujer
hombre le gusta el fútbol.
Bueno,
más
claro.
O menos, ¿no?
Sí, mi preconcepto es...
¿Le gusta
mayor,
el deporte?
Yo creo, sí, muchos hombres no les gusta el fútbol.
No, claro.
Punto. No, inclusive no les gusta el deporte.
Sí.
Les gusta otras cosas.
Sí.
Tengo ese preconcepto, por ejemplo, de que a todo el mundo,
este
ya no es genérico.
Es a todo el mundo.
Este es a todo el mundo.
Sí.
A todo el mundo le gusta ver películas.
Ah, mire.
Y puede que no.
Claro, la verdad que no.
A mí me da bastante hueva. O sea, yo para sentarme a ver una película tengo que hacer como una especie de trámite. Pero luego lo disfruto un chingo, me parece fabuloso.
Claro.
Lo de bailar también puede ser, pero
póngale.
La verdad que Lady Trastorno, usted echando por tierra mis preconceptos de que a toda mujer le gusta bailar. Lady Trastorno acaba de confirmar, a mí no me gusta bailar.
No,
y menos mal, porque ya me veía con 85 años vestida de diablita y me valdría mucha verga lo que pensaran los de 20 que
totalmente
vienen de sepa la madre de dónde. Un beso grande para Lady Trastorno.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Sonora, México y al Doc Freddy Sonora.
¿Cómo está, Doc Freddy?
Estoy a punto de...
¿De qué?
De adjudicarle un correo que yo no estoy al 100% seguro de que sea suyo.
Si no
Doc
lo
Freddy,
firman, esto es
y
una ruleta.
Complica mucho más las cosas. Pero yo estoy prácticamente ahí.
Mensual.
A ver, 85% de posibilidades de que este correo sea del Doc Freddy Sonora. Siendo el Doc Freddy Sonora, médico, el doctor, me llama muchísimo la atención lo que narra en este correo. Por lo tanto, me parece suma interés a este correo que lo firme un doctor.
Claro,
me pareció a mí, me pareció sorprendente. El Doc Freddy Sonora, entonces, a él le adjudicamos este mensaje, sino que llega a desmentirnos, dice: hola nave, ¿cómo están? Buenos días. Escribo para contarles que oficialmente dejo atrás Nogales y me quedo en Hermosillo.
Ajá.
El Doc Freddy Sonora andaba entre Nogales y Hermosillo permanentemente.
Pues claro,
sería mucha casualidad que fuese otro. Bueno, esta semana acabo de concluir la mudanza, ya que tenía cosas en ambas ciudades repartidas, parte en Nogales, parte en Hermosillo. Con la historia de los pensamientos catastróficos y tocar madera, recordé algo que me dijo uno de los mejores amigos, que es psiquiatra. Bueno, en una ocasión le estaba contando que yo tengo un problema bien identificado que puede, bueno, detonar una crisis de ansiedad en breve, en corto, pero que no lo consideraba patológico porque al tener este pensamiento aún soy capaz de distraerme con otra cosa y olvidarlo, borrarlo.
Claro, sí.
Bueno, entonces, ¿cómo que lo manejo?
Póngale.
Vio uno que dice, esto yo lo manejo. Bueno, así. Esto es pensar en mi propia muerte. Le tengo terror, le tengo miedo irracional, le tengo fobia, le tengo aversión, le tengo, usted dice, claro, pero esto firmado por un médico
me suena
sorprendente porque médicos, enfermeras, personal de salud
están en contacto
en contacto con la muerte constantemente y a la parca la tratan de tú a tú.
Sí.
Siempre para otro, ¿no? Porque así son las cosas.
Pues claro,
pero digo, la de cafecitos que se habrán tomado en los pasillos de hospitales, clínicas y demás, viéndola entrar, salir, hacer sus trámites, llevarse, cargar gente, regresarla y demás. En este caso, me parece que tener un miedo irracional, algo con lo que o sea, a ver, no es tan exagerado, pero es como soy médico, soy hematólogo y no, si veo sangre me desmayo. ¿Qué pedo, doctor? Dice, no, le voy a sacar sangre. Trate de no desmayarse. Dice, no tengo ningún problema, doc. No, me estoy hablando a mí mismo, dando coraje porque la verdad que a mí la sangre me pone de malas. Bueno, cuestión que está ese miedo, ¿no? Ese miedo irracional. Bueno, está rápidamente, me dispara una ansiedad tremenda. Bueno, empiezo a transpirar, a hiperventilar y le doy vueltas a la idea. Y bueno, y el simple hecho de escribir este mensaje ya me está provocando ese efecto. Me transpiran las manos, me pongo de malas. La cuestión es que, en cuanto a algún pensamiento sobre mi muerte viene a mí, busco ocuparme rápidamente con otra cosa hasta que lo olvido. Ya sea un videojuego, una serie, un libro, trabajo, y siempre lo logro. En pocos minutos ya está.
Ya
dejé de hiperventilar, ya me concentré en otra cosa, ya se me fue ese pensamiento, ya estoy chido. En relación a esto, mi amigo me dijo, recordemos al psiquiatra, me dice, imagínate que vas en tu carro y de repente empiezas a escuchar un ruidito, medio un sonidillo raro, ¿no? Esos ruidos que no sabes dónde vienes, que empiezas tú a ver y pones la cabeza para un lado, para el otro, y ves, debe ser la rueda delantera, debe ser la trasera, a ver, será un eje, será algo dentro del motor, será de afuera, bajas el cristal para ver. Bueno, te preocupa que se pueda descomponer, dejarte en medio de la carretera, pero lo que haces al respecto es subirle un chingo la música al estéreo, ya no lo escuchas, se te olvida te vas a hacer lo que tenías que hacer. Y posiblemente llegues a destino y no haya pasado nada y no haya pedos. O sea, lo que tú haces es exactamente lo mismo, amigo.
Sí,
y en un par, un día con todos estos pensamientos, vas a colapsar, necesitas terapia, amigo, dijo el psiquiatra, y bueno, yo le cuento esto para animarlos a que si tienen algún problema que les cause realmente mucha ansiedad o depresión, aunque sientan que no vale la pena atenderlo o que lo tienen súper controlado porque ponen a hacer otra cosa, vale la pena que lo atiendan antes de que la bomba explote. Saludos, Nave. Un abrazo grande. Dice, suponemos en un 90% de probabilidades. El Doc Freddy Sonora. Desde Portugal llega Midoria desde Portugal. Dice, hola, Nave, ¿cómo están? Al fin salí de vacaciones. Aún estoy en teletrabajo desde el año pasado y aproveché estas pequeñas vacaciones para hacer lo que le prometí a señor Lagarteja. Cumpliendo promesas. Midoria.
Millones de gracias por la cantidad de fotografías, videos.
Lo que le había prometido al señor Lagartija, Midoria, era ir a Fornos de Algodres. Y tirar unas fotos ahí. Bueno, hizo muchísimas fotos, se las ha enviado al señor Lagartija.
Es el pueblo de donde salió mi abuela, mi bisabuela, desde ahí, desde ese pequeño pueblito.
Pequeño bellísimo, pueblito que hemos tratado de visitar cuando hemos estado en el aterrizaje Europa y anduvimos por Portugal. Se complicó y le
pasamos muy cerca con el tren.
Claro, es una.
Cuando íbamos para Madrid.
Efectivamente. Y dice Midoriya, que evidentemente no conocía tampoco el pequeño pueblo, dice: Fornos de Algodres es una villa pequeña pero muy bonita y me dio mucha suerte porque nos salieron 40 euros en una raspadita.
Ah, mira qué bien.
Un raspe y gane 40 euros. Sí, fabuloso, sé. Prácticamente el viaje gratis.
Es una ciudad de suerte.
Sí,
claro.
Una ciudad de suerte.
Claro que sí.
Después de Fornos de Algodres, mi novia y yo nos fuimos a Arouca con el objetivo de atravesar el puente Arouca 516.
Impresionante
el
también.
El mayor puente, hemos hablado en la nave justamente de él, el mayor puente pedestre del mundo.
Ajá.
Que
larguísimo.
Vosotros ya hablaron de él, dice. El puente se ubica en el Geoparque Mundial reconocido por la UNESCO y se necesita ir por un sendero hecho de madera junto al río hasta el puente y se necesita subir casi 2 kilómetros de escaleras.
¡Uah!
Y después al fin un camino de 9 kilómetros.
Y ahí el puente.
O sea, sí. Tienes que estar medio en estado, ¿no? Para todo esto. Está bueno el hecho, dice, para se cruza el puente es necesario cumplir muchas reglas.
Claro,
usted
sí.
No puede llegar ahí, voy a cruzar el puente. Ajá. Y demás. No se puede comer,
claro.
No se puede beber, no
y
se
no,
puede fumar
no.
En el puente.
Ajá.
No se puede saltar ni correr
y
o
no,
sentarse en el puente. El puente es muy estrecho.
Es muy estrecho.
Entran
y no tiene
dos personas, al
sí.
Sumo, si va uno de ida, uno de vuelta.
Ajá.
No sé cómo es el pedo. Y claro, tiene todo, tiene barandal,
tiene toda
la seguridad.
Pero no es, yo imaginé que estaba completo, o sea, totalmente cerrado por rejas.
Ajá.
Y no.
Entonces, bueno,
puente.
No se puede hacer nada de eso.
Sí.
Es puramente peatonal, ¿no?
Claro, claro.
Y si alguien se sienta en el puente, es activado un protocolo de emergencia.
Ajá.
Y aparecen 4 helicópteros,
claro,
francotiradores,
sí.
Todo el pedo. Dice, ¿por qué se sentó ahí? Lo sacan
sí que
del.
Sí.
¿Qué está teniendo pensamientos oscuros? Retírese y así. Bueno, tampoco se puede llevar paraguas ni mochilas demasiado grandes.
Ah, mire.
También está prohibido llevar calzado inadecuado.
Ajá.
Ustedes dirán, qué pendejada esto, pero
no.
Yo lo he visto,
claro,
cabrones.
Claro,
yo
claro.
Les juro que lo he visto.
Sí que sí.
Tipo chanclas.
Ajá.
Tipo chanclas.
Sí.
O sea, eso te puede ocurrir, ¿no?
Ajá.
Estás, mucho calor, voy
póngale,
en chanclas.
Claro.
Y tacones altos.
A huevo.
Yo he visto viejas en tacones de 15
o sea,
en Hierbelagua tomándose al borde del abismo selfies.
Sí. Totalmente.
Hierbelagua, Oaxaca.
Perfecto.
En
sí,
Venecia.
Totalmente.
Tratar de subir con unos Louboutin de 20 para tomarse una selfie con los gondolieri.
Ajá.
Digo, está bien que son chavas que tienen unos tobillos privilegiados,
pues
que
claro,
le
¿no?
manejan todo el pedo, le pueden andar en puntas de pie por toda Europa, Asia y Oceanía.
Ajá.
Le manejan todo el...
Pero
recuerdo otra, ¿sabe? Se debe acordar la banda
sí.
Que estuvo con nosotros en Guachimontones.
Ajá.
Había una chava que evidentemente no le avisaron que iba a Guachimontones.
Sí.
O sea, la subieron un carro y le dijeron, vamos,
póngale,
amor,
póngale.
¿A dónde vamos? Ah, un lugar que te va a encantar, te va a fascinar.
Bien.
Y estaba la chava con unos tacones, pero monumentales.
Ajá.
Que me acuerdo que con el señor Lagartija medio le dimos la mano para ayudarla a bajar de uno
sí
de los guachimontones, justamente ahí de ese, iba a decir pirámides, pero
no.
Va a llegar
ajá.
El guachimontón a decir, no
sí
son
sí.
Pirámides porque el pedo. Pero nada, la chava estaba ahí entre
ajá.
Rocas
sí.
Con unos tacones
imposible,
gigantes.
Imposible.
O sea que está bueno atender estas
sí,
cuestiones.
Sí, o sea,
alguna gente que sabe dónde
ajá.
Va, bueno, se calza de manera correcta, pero ese puente es todo, por decirlo, poroso, digo,
claro,
¿no?
Sí,
es como
sí,
enrejado.
Es como un enrejado. Usted está caminando sobre un enrejado para poder ver el
efectivamente.
El paisaje.
Sí, sí, y el abismo.
O sea, claro, el abismo.
Te asomas al abismo.
Sí que sí.
Bueno, si algún desintegrado tiene voluntad de venir ahí,
sí,
quedan
yo.
Las reglas y queda el aviso previo.
Ajá.
Así que no vaya de tacones,
al
lagarto.
No sé, pero al pueblo sí.
Al pueblo, a Fornos de Algodres. Pero bueno, igualmente no lleve tacones, no lleve
claro,
chanclas,
claro,
no lleve mochila gigante, no lleve paraguas,
ajá.
No lleve nada de eso.
Sí.
Es necesario marcar la ida del pueblo. Y algunos días de anticipación. Ah, mire usted,
mire,
otro dato.
Porque
¿eh?
Tampoco puede ir tanta gente, claro.
Claro.
¿No?
Es
angosto el puente,
es
no
muy
es
angosto.
Así un puente como para cargar.
No, no, por eso, es pedestre
sí sí.
Y a lo
claro.
Sumo creo que tiene como para que pase uno y otro, pero no mucho más.
Ajá.
Pero momento que hay algo importantísimo
sí.
Aquí con todo esto. El puente,
ajá.
Digo, desde la experiencia de haberlo cruzado,
sí sí.
Dice Midoriya de Portugal, se mueve mucho,
un
¿eh?
Chingo.
Se mueve.
¡Ay, no manches!
O sea, se mueve, sí, se zarandea, se balancea.
Wow.
Sí, es para los bravos, ¿eh?
No sé,
así
sé.
Sí, ay, no, que me...
No,
sí, wow. Es muy impresionante, está muy, muy alto.
Sí, y muy largo.
Y es muy largo.
Claro.
Entonces no está como, ay, me arrepentí a mitad del puente porque puta madre, ¿no?
Claro. Sí,
entonces,
sí,
bueno, se mueve mucho. Tengo una última noticia, dice Midoriya. Estoy comprando mi primera casa del otro lado del puente. Después envío mensaje de cómo
chido,
es comprar una casa en Portugal.
Claro que sí.
Ah, parece que hay vericuetos, trámites, cuestiones alocadas. Un abrazo a todos en la nave y a todos los desintegrados, en especial al Team Pokémon Go.
Ah, mire.
Al Team Poggo.
Así que es el team.
Me adora, pertenece al team, es la bandera portuguesa en el Team Poggo. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, güey. Sí. Le agradece muchísimo a mi madre, emocionadísima. Mi tío también, mi tío Alfredo. Fascinado con las fotos. Ya,
repartió fotografías para todas partes,
sí,
el señor Lartija, porque
así
lógicamente
que todos les agradecemos mucho.
Ahí sus raíces portuguesas.
Ajá.
Gracias, Midoriya. Señoras y señores, llega Nexty desde República Dominicana.
¿Cómo está, Nexty?
Navecita querida, saludos y besos sin COVID. Bueno, les vengo a contar mis peores sustos de estos últimos días.
Ajá.
¿Qué vive?
Peores sustos, se está asustando mucho.
Se está asustando mucho.
No,
es
no.
De los peores sustos de los últimos días.
Ajá.
O sea, Nexty es como que se espanta por todo.
Y el mundo está para espantarse. Sí.
Recordemos que es un animalito del Caribe. Y entonces, por ejemplo, el frío la debe espantar. Bueno, un chingo de cosas. Claro, se cae un coco y se espanta.
Póngale.
Y así. Bueno, Nexty dice, resulta que me embarqué en un viaje con mis amigas de boogies, carritos en lodo.
Ah,
mire usted. Pero también fueron otras personas.
Ajá.
Y la actividad era fuera de la ciudad. Me parece... Qué chido, ¿no?
Sí que sí.
O sea, carritos en lodo, me imagino, así que debe estar divertido. A eso voy. Bueno, yo en ese momento estaba en un proceso de contratación en otra empresa y mi amiga lunes, o sea, un día después de la actividad, nos dice que se sentía mal y quería hacerse la prueba de la COVID.
Uy.
O realmente no me preocupó tanto porque pensé que ella tenía un simple resfriado, ya que nos bañamos en lodo y todo. Y fue una cuestión.
Claro,
de, qué diversión, qué locura. Bueno, resulta que el día martes nos dice, salí positivo, amigas, tengo COVID hasta en el culo.
Ay,
y nosotras, ¡ay, puta madre! Ya, o sea, cuando estuviste conviviendo con alguien determinado tiempo y te dice, ¡ay, no! Y lo primero que hace uno es odiar a esa persona.
Póngale un poco.
Luego un poco de piedad, porque dice, ¿cómo la voy a odiar?
No,
está enferma. Y su puta madre. Bueno, justo el día miércoles, la empresa que me estaba contratando, estaba a punto de... Ya estaba firmando todo, me dice que tengo que hacerme la prueba la COVID.
Claro.
De la PCR.
Sí.
Y yo tenía susto en mi
vida. Sí, claro.
No, yo decía, no quiero hacerme la prueba.
Voy positivísimo.
Sí, positivísimo.
Sí.
Yo soy una persona positiva.
Positiva, decía. Totalmente, claro.
Bueno, ya que mi amiga estaba positiva, bueno, en eso dependía de si estaba el nuevo puesto o no estaba el nuevo puesto.
Ajá,
si yo
claro.
veía, le llevaba la prueba positiva, me decían, bueno, si cualquier cosa la llamamos,
sí.
O sea, era automático que me iban a decir, cualquier cosa la llamamos. Bueno, en fin, la prueba salió negativa y ahora estoy en otro empleo.
Perfecto,
historia de éxito. El susto no termina ahí, amigos, porque si no dirán, qué pendejada, ¿para qué cuenta?
Póngale.
Bueno, aquí, por seguridad, hacen unas pruebas de aliento como prevención de la COVID, que tiene un 92% de efectividad. Si sale sospechoso, pues te mandan a hacer la PCR. Y bueno, justo me tocó hacérmela al día siguiente de entrar.
Ah, mire.
Y dije, pero ya me la hicieron.
Otra vez.
Ajá. Bueno, y salió negativa. Pues todo bien. Pero qué susto, nadie me lo quita. Pero pensé que la pesadilla terminaba ahí. El jueves pasado me la hacen otra vez, la del aliento. Y salí sospechosa.
Sospechosa.
Y 92% tiene de efectividad. Entonces, el otro 8% estaba ahí volando. Pues estaba yo súper nerviosa porque me mandarían a hacer la PCR esta vez, por la nariz. Y justo pensaba que ya me la habían pasado 15 días después del resultado de mi amiga.
Sí
y
sí.
Pensaba que si daba positivo, etcétera, estaba todo mal, todo mal, con unos nervios que yo realmente nunca imaginé. Ay, tener una licencia con mis primeras 2 semanas de trabajo.
Totalmente.
Era horrible.
Sí.
Pero al final resultó que no tengo la COVID.
Qué chido.
Disculpe, Nexty, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? O sea,
bueno,
esto es porque dicen la tercera es la vencida. No, afortunadamente, no.
Bien.
Yo solo diré como los borrachos, no salgo más. Un saludo, si todo esto por ir a los carritos de lodo, sí, ¿no? Sí. Bueno, un saludo a la banda malandra que aguanta todas mis crisis. Les quiero a todos, menos a uno, dice Nexty desde República Dominicana.
Un beso grande. En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Bienvenidos al bar de la María Tijuana. Hoy prepararemos un cóctel denominado Flor de Jerez.
Por eso el sonido de las guitarras y ese ambiente de tablao.
Es que primeramente nos iremos hasta Jerez de la Frontera, en Andalucía, España, de donde viene uno de los ingredientes de este trago.
Hablaremos de historia.
Hablaremos de historia. Durante la Edad Media, por el año 700, los árabes llegaron a España y a la zona de Jerez la llamaron Jerish.
Hay moros en la costa.
Sí, y se van a quedar bastante tiempo. Los más de 5 siglos que duró en la zona la dominación islámica, Jerish se mantuvo como un importante centro de elaboración de vinos. En realidad, todo lo relacionado con el alcohol estaba prohibido por el mismo Corán, pero bajo la excusa de producir pasas de uva y alcohol puro con fines medicinales...
El viejo truco.
Así es.
Justamente, por motivos religiosos, a mediados del siglo VIII, durante el califato de Al-Hakem II, muchos viñedos jerezanos fueron arrancados, pero los locales consiguieron que se detenga la masacre vitivinícola. En el siglo XII, los vinos de Jerez ya eran exportados y muy apreciados en Inglaterra, por ejemplo, y por eso, que en lugares de lengua inglesa, pasaron a ser conocidos allí como Jerry.
Y que llegan los españoles del Cid Campeador.
¿Dónde?
A Sevilla, a Cádiz, a toda Andalucía.
Ah, sí, con la conquista de Sevilla en el 1248 por Fernando III el Santo, todo el Jerez quedó bajo una especie de protectorado. Y ya con Alfonso X el Sabio, el Jerez se castellanizó, pasando a ser Jerez. Con el tiempo se añadió lo de Jerez de la Frontera, al lindar con el reino de Granada. Y entonces las viñas jerezanas se convirtieron en una fuente de riqueza para la Casa Real de Castilla y Aragón. Tan así que, mire, Enrique III de Castilla, por Real Provisión de 1402, prohibió que se arrancase una sola cepa de Jerez y que cerca de las viñas hubiese colmenas cuyas abejas dañasen su fruto.
El resto de este vino seco tan característico es historia.
Hay un dicho popular allí por Cádiz que dice: rota la tintilla de Sanlúcar, la manzanilla y de Jerez, el que rey de los vinos es.
Un poco forzada la rima, ¿no?
Bueno, así son los dichos populares, hombre.
En la literatura, con la que siempre nos gusta relacionar los cócteles y su historia, tenemos célebres alusiones al Jerez por parte de escritores de la talla de William Shakespeare o de Edgar Allan Poe. De hecho, Poe tiene un relato llamado El tonel de Amontillado. Mayor referencia al vino andaluz en un relato no habrán de encontrar.
Y en cuanto a la comunicación, tenemos anuncios como el toro de Osborne, esa silueta de toro negro que estaba pensada para promoción de un brandy del grupo Osborne en las carreteras españolas. Y, por supuesto, la botella de Tío Pepe, que se convirtió tanto en una imagen icónica en la cultura de masas española que continúa coronando la plaza llamada la Puerta del Sol en Madrid, kilómetro cero, allí donde está la osa y el árbol símbolo de la capital española.
Bien, ya tenemos el Jerez que necesitamos. Pasaremos por la isla de Cuba a buscar un ron dorado y ya que tenemos el ron, nos vamos camino a Nueva York.
Puedo ver la Estatua de la Libertad. Estamos entrando al puerto.
Bien, desplazándonos por la zona donde con la banda desintegrada vimos aquel mural dedicado a la memoria de Joe Strummer, vamos a llegar hasta la Sexta East Village para entrar a Dead and Company.
¿Muerte y compañía?
Sí, no se deje llevar por el nombre. Es un pequeño bar súper coqueto que abrió en 2007 y que detrás de la barra está el hombre que vinimos a buscar, Joaquín Simó.
Ah, suena a nombre latino.
Sí, es un barman de origen ecuatoriano criado por una familia cubana Habana, en Florida, que además es fanático del vino Jerez. Resultado, este fantástico aperitivo.
Bien, ¿nos preparamos para mucho impacto?
En cuanto al sabor, sí. En cuanto a su graduación alcohólica, no. Es un excelente trago como para una muestra de arte, para un hall de una entrada a una obra de teatro, como para comenzar una noche o como para ofrecer en una recepción.
Oh, tenemos el espíritu andaluz, el son cubano, el dulzor de una flor y el color de un atardecer en...
Ok, comencemos. Previamente enfriamos las copas colocándoles unos hielos o dejándolas unos minutos en el refrigerador. Vamos a utilizar copas tipo martini, de tipo cóctel, o las antiguas de champán, o también las muy antiguas, pequeñas, que eran para vino. En un vaso mezclador, si tiene coctelera mejor, colocamos unos 4 o 5 hielos. Una onza y media, recuerden que cuando hablamos de onza también son medidas, entonces es una onza y media o una medida y media de vino Jerez, media onza de ron dorado, media onza de licor de damasco, apricot brandy. Recuerden que, como ya dijimos, pueden cambiar este licor por cualquier otro licor de frutas. Esta es la receta original. 3 cuartos de onza de jugo de limón, media onza de sirope o jarabe y mezclamos. Si tenemos coctelera, sacudimos unos segundos y servimos en las copas, filtrando obviamente los hielos. Por último, agregamos unos dash de amargo Angostura en cada copa y listo. Aquí está un flor de Jerez.
No, déjeme probar.
A disfrutar.
Lo necesito, sí. A ver, salud por Andalucía.
Por el sur de España, por Cuba y por el vino.
Salud por los bares de New York.
Por aquella peda que alguna vez contaremos.
Por el desintegrado mojado.
Por la flor de Jerez.
Y los vinos andaluces.
Salud.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde la Ciudad de México tenemos a la Pony Rebelde.
¿Cómo estaba Pony Rebelde?
Que estaba en deuda con nosotros, sí, para contarnos cómo fue que no nos conoció.
Ajá.
Bueno, recordemos que teníamos a su hermana Golubica, la enojona, que sí, es la que la motiva siempre a las cosas, la que la llevó a vender dulces en la escuela, la que, bueno, ella siempre animándome con todo, como, bueno, con el negocio de los dulces. Y, bueno, ahora recordando la nostalgia del Aterrizaje en México 2019, coincidió que Golubica estaba de visita en México. Golubica, recordemos, realiza su desempeño en Granada, en el sur de España,
sí.
Y estaba justamente en México para esas fechas, y justamente coincidió con su visita a Ciudad de México con el aterrizaje de la nave María Tijuana. Entonces, bueno, yo ya los escuchaba a ustedes, pero aún no estaba segura de estar lista para conocerlos. Vio esas cosas será, iré, no
sí
iré. Bueno, seguía en proceso de entender de qué iba el rollo. Yo le propuse que fuéramos donde habían quedado en verse con todos los desintegrados y observarlos desde otra mesa, quizás desde una palma, detrás de unas plantas o algo así.
Pero no sé si damos buena... ¿Damos buena imagen?
No, es que no. Al final, miren, dependiendo de cómo iba a su reunión, integrarnos o no. Claro que nos reímos mucho por esa propuesta stalker y ella me mandó a volar. Me dijo la Golubica, ay no, ¿cómo crees? O sea, yo no voy a estar ahí, y de pronto me pongo de pie y digo, hola, sí, yo sé cómo es todo el pedo. O sea, no, yo voy, me presento,
sí,
ya.
Sí.
Bueno, a ver, recordemos, todo esto fue en el Mercado Roma, en Coyoacán.
Claro, sí.
Gracias al Fara teníamos prácticamente todo el Mercado Roma para nosotros.
Para nosotros, sí.
Entonces iba a ser bastante difícil el stalkeo, pero igual sí se podía dar, ¿no? De hecho, yo sospecho que debe haber muchas historias de stalkeos, de muchos que, bueno, luego ingresan a todo el pedo, y muchos que no.
Claro,
la verdad que no.
Sí.
Yo esperaba otra cosa. Y nada, se van, stalkean y ya. O sea, stalkear, el verbo stalkear viene de espiar, ¿no? Es muy de redes sociales. De estar.
Ir a ver qué pedo.
Vigilando, claro, pero no darse a conocer, no presentarse. O sea, espiar.
Sí.
Bueno, y entonces, echar el ojo ahí y cualquier cosa nos presentábamos.
Pero mi hermana, uno está en un lugar público, así que eso.
Claro, total.
Es una espiada.
es legal, digamos.
Totalmente,
alguna,
claro.
De una sí, manera.
No, no, es,
no
que
es, por ejemplo, voy con mi amiga y dice, oye, me voy a encontrar con aquel. Ajá. Amiga, ven conmigo y póngale, quédate por claro. Ahí y no estás de stalkeo y cualquier cosa yo te hago una seña y te vas. Ajá. Y está todo chido. Bueno, estas cosas que tan, nada, así. Sí. Entonces yo le propuse eso a mi hermana me mandó a volar, me sí. Dijo, ay no, Pony Rebelde, no, olvídalo. Bueno, yo decidí no acompañarla entonces. No. Dije, bueno, entonces no quiero. Para poder descansar un par de horas, porque un domingo antes había corrido la maratón de Ciudad de México. Ah. 42 kilómetros, no me diga, 42 kilómetros, no venga con mamá, mire, Pony Rebelde.
Sé que sí.
Nada de lo que diga. Ajá, sí. Puede ser utilizado como originante en toda esta situación. Recordemos que Verónica Nájera, en el primer aterrizaje,
totalmente,
había corrido una maratón muy particular que, ajá, constaba en subir la Torre Ibero.
Exacto.
Y bajarla. Salió campeona, se coronó, ya, y sé, le obsequió la medalla al señor Lagartija. Todavía le latían los chamorros, sí, y ella, sin embargo, nos llenó de abrazos, besos y apapachos. Y, claro, por supuesto. Sí. Así que lo de la maratón que corrió la semana anterior al encuentro, o sea,
mediodía tarde.
Sí, 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 es sí, totalmente. Sí. Pony, era, pony, pony,
podía
pony.
Podía ser nada más que media hora. Porque,
sí, bueno, y
excusas
de pony. Excusas de pony que luego se terminó dando en la madre entrenando. Pero bueno, no había tenido oportunidad de descansar y reponerme en la semana. Por lo que el domingo, que fue la reunión de los desintegrados, yo ya estaba en modo totalmente zombie. Además, teníamos un concierto en la noche de Daniela Spala.
Ah,
escúcheme, Daniela Spala.
Claro, usted prefería ir a ver a
prefiero
a
Daniela Spala con esas canciones de la petetadas de Daniela Spala, escúcheme.
Qué petatosh.
Pero qué petatosh lo suyo. Bueno, Daniela Spala es una cantautora argentina.
Ah,
creo que es cordobesa.
Ajá.
Creo que es cordobesa.
Sí, que sí.
Pero hace tiempo está haciendo su carrera,
ajá,
por los mundos. Y en México es bastante, ajá, reconocida. Y bueno, y la Pony Rebelde dijo: no, Daniela, me voy a ver a Daniela.
Sí.
Me voy a ver a Daniela Spala. Bueno, claro que al terminar el concierto, con la adrenalina.
Ajá.
Daniela Spala le produjo adrenalina.
Chale, ¿no?
Una cantante media jazzística.
Póngale,
media.
Sí,
bueno,
sí,
pero yo venía con la adrenalina.
Claro,
además,
claro,
venía,
claro,
con la adrenalina de la maratón de Ciudad de México.
Ah, claro,
todo el pedo.
Sí, supongo.
Bueno, y las chelas también, porque.
Un poquito.
O
claro,
sea, sí, ya podía beber a discreción. Bueno, y todo el concierto. Y bueno, no paraba de decirle a la Golubica que les preguntara a los desintegrados en dónde seguía la fiesta para alcanzarlos. Cosa que no me hizo caso absolutamente para
no,
nada.
No, claro, está muy bien.
No, y está
de
muy
hecho,
bien.
Esa noche fue larga.
Esa noche fue larga, sí.
El stand-up y todo.
Stand-up,
sí,
totalmente.
Pero,
estuve en Coyoacán. Terminamos en unos tacos. Yo creo que todavía no termina esa noche.
No,
creo,
exacto,
que estamos todavía en aquella noche.
Pero bueno, usted no se lo merecía.
Y bueno, no, realmente no. Daniela Spala, o sea, ¿por qué no invitan?
Claro.
Bueno, el resto de la historia ya la sabemos todos. ¡Pandemia absoluta! Y ya no hubo chance de nada, cancelación de viajes, de eventos, de reuniones, de todo. Y yo me sigo lamentando no haber acompañado a la Golubica a la reunión del aterrizaje. Así se aprende que hay oportunidades únicas en la vida. Un abrazo grande, la Pony Rebelde. Un beso grande, Pony Rebelde. Va a haber otras oportunidades de ver a Daniela Spala. Un beso grande para la querida Pony Rebelde y, por supuesto, para la Golubica, la ojona, enojona. Y viaja este saludo hasta Granada. Señoras y señores, llega Belén de Puebla.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Bueno, hablando de mariachis no mexicas. Ah, es verdad, los mariachis no mexicas. Campanita.
Oh.
Sí, Campanita es una mariachi no mexica, es verdad.
¿Usted está cocinando, Belén?
Todo el tiempo.
No, porque Campanita me parece que detectó ahí.
Es que ha hecho tacos de canasta. Hizo tacos de canasta. Hizo, bueno,
totalmente.
Y luego que le caen los dulces de Chalía.
Claro,
así que,
no.
Nada.
Sí,
yo
sí
creo que nos vamos a sumar a Campanita,
toda esta
especie de maratón orgiástica,
totalmente,
gastronómica con Belén. Un beso grande para ella que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Contigo, ahí está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Lea Far de Yacuiba, por el Gigo Talk desde Florianópolis, Brasil, por Manus Tapatío, por el Chito de Zapopan, por la chica que le gusta el porno, por el Inge Moscar, por el Casi Me Vomito de Lakeland, Florida, por Lunita Suburbana, por el Tapi de Morón, por la Inge Luli Luli Luli, por el Benceno, por el Megatron, por el Cimarrón, por el Estrago.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance.
sí, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la info, por donde se escucha a través de las redes, tenemos todas tres, nos estaremos reencontrando el día lunes. Pero antes, señor Lagartija, dígame usted cómo ve la Tierra.
La veo en problemas.
¿En problemas?
Sí, flotando, complicada.
¡Órale!
Rodeada de rescatistas.
¡Ah, sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Dándole respiración boca a boca.
¡Órale!
¡Ah! ¡Lograron salvarla!
¡Lograron salvarla! ¡Isala! Afortunadamente es una muñeca infable, inflable, infame, hinchable. ¿Qué pedo con estas cosas? ¿Dónde? A ver, raza, tengan cuidado dónde avientan. Las muñecas inflables,
sí, ajá.
Cuando finalizan su vida útil,
póngale,
se desinflan,
sí,
se hacen, no sé, y
ajá,
se ya, pero póngale, no las avienten a los ríos,
claro,
o a los mares, o a los, porque vuelven en forma de esta noticia la rescató Ron Ozzani de Tacna, Perú,
sí,
y dice, bueno, el rescate más emotivo que pudo existir, sin duda, ajá, fue en Japón. Rescataron a una muñeca inflable del océano tras ser confundida con una mujer ahogándose.
Y pues, claro,
las imágenes, los videos y la...
A huevo.
Dices,
sí, que sí.
¿Qué pedo?
Ayúdenla a esa vieja.
Ayúdenla.
Hay que quitarla. Sí.
Más o menos ayúdenla, porque ya se la ve flotando, como diciendo, bueno, sí, más que ayúdenla, sáquenla, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, el hecho sucedió en la ciudad de Hachinohe, al noreste del país. Una muñeca inflable se encontraba flotando en el agua y un ciudadano llamó, lógicamente, a los rescatistas confundiéndolo con una persona.
Claro, sí que sí.
De los autores del hombre pelota en Ferrara, Italia, aparece este llamado al 911, y bueno, mientras...
Y bueno, todo el equipo, ¿no?
Y aquí comenta, claro, ¿no? Natsuki Tanaka, quien se encontraba en el lugar, dice, mientras grababa un video de pesca, pensé que había llegado a la costa un cadáver flotando en el agua.
Pues sí.
Pero era una muñeca inflable, dijo, y se retiró. Sí. Pero previamente llamó a todo el mundo.
Claro, claro.
Básicamente a los equipos de rescate llegó la policía, bomberos, una ambulancia para rescatar, chale, el cuerpo. El seguimiento del caso fue completo. Llegaron los canales de televisión,
sí, sí,
y todo, decenas de curiosos esperaron la, el final de la misión, y cuando los rescatistas lograron sacar el cuerpo, la sorpresa fue que no era una mujer,
claro,
en apuros,
claro, claro,
sino que era una muñeca inflable sin, sí, apuro, o sea,
a la deriva,
simplemente flotando,
sí,
a la deriva,
sí, 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 sí.
Y así.
Ajá.
No es la primera vez que pasa,
no, claro,
pasó en los Estados Unidos, que,
ajá,
también en un río apareció una,
pues claro,
una muñeca hinchable,
pues claro, sí,
y
sí, sí,
generó,
sí,
el caos. No sean culeros,
nah,
cuando
wey,
se deshacen
ya está,
de estas gratos,
sí,
personajes.
Ajá.
Del mundo moderno.
Sí que sí.
Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Inge de los 300. Le enviamos un saludo muy grande
enorme,
al Inge de los 300. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Gracias a nadie, aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro polizón,
su amigo del pisto tóxico.
Soy Mr. Valemadre, desde el DF mexicano. La resistencia existe, chingado.
Un abrazo desde León, Guanajuato, se comunicó Emanuel Oblón.
Hola, nave, los saluda la regia de Cuatza. La resistencia existe.
Guadalajara, Jalisco, los saluda Ryujin.
Desde Cancún, Quintana Roo, los saluda el Micajel.
Soy la Michan.
Hola, Madafakar.
Aquí el Necrodes.
Acá el Katiman.
La resistencia existe.
Huesque, huesque, danse, huesque. Huesque, huesque, danse.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.